Está todo el equipo trabajando, ¿eh? Desde muy temprano.
Sí, exactamente. Qué equipazo que tenemos, ¿eh?
Yo me voy con mi droga legal.
Vos tratás de controlarte porque estás muy drogado. Perdón que lo tenga que decir al aire.
No, tengo ese protector de estómago.
Ah, ok. Me parece muy bien. Bueno, chau.
Hasta mañana.
¿Dónde está la noticia?
20 horas en todo el país. El cielo está despejado. Temperatura actual 14 grados. Humedad de 75%. Alonso confirmó que hay detenidos por los incidentes en la caravana de Milei en Lomas de Zamora. El ministro de Seguridad bonaerense, en diálogo con el programa de streaming 135, dijo que el oficialismo busca provocar para tapar el escándalo de las coimas.
Las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Entonces, la verdad es que hicieron un acto que sabíamos todos que no iba a ser bienvenido en ese lugar. Eligió ir a un lugar donde está muy mal en las encuestas, porque esa es la realidad. Nada justifica la violencia. Nosotros detuvimos a personas que agredieron, pero me parece que todo fue una provocación que busca tapar estos audios que hablan de un problema de corrupción que el gobierno tiene que explicar.
Mayra Mendoza pide cambiar las boletas tras un fallo judicial a 10 días de las elecciones. La intendente de Quilmes exige que se incluya su imagen como tercera candidata a diputada de Fuerza Patria en la tercera seccional electoral. La Cámara de Apelaciones, en lo contencioso administrativo, suspendió una resolución de la Junta Electoral bonaerense que solo permitía incluir las imágenes de los dos primeros candidatos de cada lista. Fuentes partidarias aseguran que las boletas tradicionales con las fotos de los dos primeros candidatos, Verónica Magario y Facundo Tignanelli, ya fueron presentadas ante la Junta. Suspendieron al juez federal acusado de quedarse con 144 monedas de oro de una causa judicial. Se trata de Martín Poderti, magistrado de Mar del Plata, acusado por mal desempeño en sus funciones cuando era secretario de la Justicia Federal de San Martín. Con el voto positivo de todos sus integrantes y la excusación del juez Alberto Lugones, el Consejo de la Magistratura aprobó iniciarle un juicio político.
Deportes. Este mediodía, el presidente independiente Néstor Grindetti habló en conferencia de prensa sobre la presentación que hizo el club ante la Conmebol por los incidentes en el partido suspendido, cancelado, entre el Rojo y la U de Chile por la Copa Sudamericana. Independiente siguió todas las recomendaciones que le habían hecho desde la seguridad y también desde la Conmebol. Además, aportaron todo tipo de pruebas para identificar a los implicados en la barbarie. Desde el Rojo subrayan que esta agresión se produjo después que miembros de la hinchada de Universidad de Chile arrojaran elementos contundentes contra los hinchas de Independiente. La directiva del club argentino le solicitó a la Conmebol que, para evaluar la sanción, se centren en lo que ocurrió antes de que se cancelara el partido. Andrés Alaluf informa Provincia.
20 horas, 4 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 14 grados, humedad del 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Agosto.
El cruce de los Andes fue trending topic sin redes.
La primera transmisión de radio salió al aire sin saber si alguien la escuchaba.
Dos gestas.
Una misma apuesta. Hacer
lo que nadie había hecho.
Seamos radio.
Que lo demás no lo importa, demás nada. Importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes Diego Tomasi, Mili Molero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes
a las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí Gillespie, estamos comenzando Perdidos en el Espacio, este programa que nos tiene de lunes a viernes de 20 a 22, como bien saben, horario muy interesante, el horario 20-25 de este año está muy piola porque nos permite hablar largo y tendido, estamos fuera de la locura cotidiana, de alguna manera la gente ya empezando a relajarse, si cabe la palabra, con un gran equipo, Diego Tomás y Miri Molero en libros, lo tenemos a Iván Horowitz, nuestro joven profesor de historia, Carolina Langer, la tenemos en fotos, en todo lo que es raro decir, la tenemos en fotos, pero bueno, sí, la tenemos con las redes sociales, en realidad la comunicación del programa que hoy por hoy es tan importante. Javier Moreira, en la parte técnica del estudio, y el operador y operadoras de lujo, caso Rocío Alonso y caso Guille Campos. Y en un día muy especial, vamos a decir eso, Diego querido, porque
sí.
Cumple 105 años la radio argentina y la radio mundial, podríamos decir.
Qué grande, sí, los locos de la azotea, Susini, compañía.
Exactamente, los locos de la azotea. Y qué fenómenos estos personajes que transmitieron un programa desde una terraza ahí en pleno centro porteño. Fue una misión musical, Parsifal, la de Puccini creo que es. Sí, creo que sí.
O de Wagner,
sí, sí. Soy un queso con el tema óperas, música clásica. Soy un queso. Pero bueno, al margen de que fue un programa más bien musical, fue el inicio de la transmisión radial. Y eso es lo que estamos festejando un día como hoy. Vamos a hablar de radio seguramente con Diego y bueno, tener algunos segmentos que tienen que ver con este día tan especial.
Así es.
Estamos comenzando Perdidos en el Espacio, ¿eh? Un programa que, quieran o no, sigue en el aire, cuidado. Por supuesto que en un nivel de innovación y de locura interna, que bueno, lo que es este equipo de producción es una locura, estamos todo el tiempo craneando cosas raras. Queremos hacer historia en la radio, es algo muy sencillo, realmente yo creo que es algo muy sencillo porque ¿quién estuvo en la radio? Bueno, Cacho Fontana. El negro Guerrero Martínez, Héctor Larrea. Es una pavada hacer historia a la radio, una tontería. No, realmente es algo muy difícil. Pero bueno, nosotros humildemente, y lo incorporo a mi querido Diego Tomasi en la conversación.
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va?
¿Cómo va, mi amigo?
Bien.
Todos los días tratando de inventar algo. De eso se trata un poco y ojalá desde este espacio de Radio Provincia podamos abrir un poco ese abanico de posibilidades que da la radio y que a veces, y esto lo digo como oyente, Diego, la oferta de programas es muy homogénea, es prácticamente te inundan con, obviamente, los temas de actualidad, los programas periodísticos, porque siempre la Argentina es una especie de polvorín. Y esto, sí, claro. desde que yo era chico, es así. O sea, por una cosa o por otra, son tantísimos años de noticias que siempre son impactantes, de situaciones que meten a la gente en una especie de ansiedad y de angustia. Pero a la vez, yo siempre fui un poco por la colectora, si se quiere, como oyente, digo. Uh-huh. Después, largos años después, empezaría a trabajar en radio, pero yo siempre buscaba los programas alternativos, digamos, que me dieran otro tipo de contenido, por ahí. No para seguir engranándome en la maquinaria, sino más bien a veces para tener un momento de distracción, o de ir por otro lado, o de conocer quizás, y pienso en la música, artistas nuevos, músicos nuevos. Sí. Lo mío pasaba por ahí, digamos.
Bueno, un ejercicio que sirve en ese sentido es rastrear radios de otros lugares. Porque esos otros lugares
sí
tienen sus problemas también, porque ellos también están todo el día manijeando con que si el ministro tal hizo otra cosa. Claro, pero a uno le queda un poco más lejos. Entonces hasta se permite escucharlo, incluso las cosas más graves o complejas.
Sí, sí.
Casi como una ficción, porque ocurre en otro lugar, digamos. En una galaxia muy lejana. Entonces, qué sé yo, están discutiendo una cosa en España. Es espectador, uno no siente que es parte de la discusión.
Sí, sí, entonces, sí, es verdad.
Permite cierta tranquilidad y además, esto me pasa a mí, por ejemplo, que el sonido de las voces sea distinto, que el acento, que las palabras, que incluso los intereses en algunas cosas sean distintos, le permite a uno un poco de pausa a la vorágine. Entonces, es un ejercicio que yo recomiendo en general, poner radios de otros lugares del mundo.
Sí, sí, sí. Vos sabés que eso también yo lo intenté como nerd de la electrónica, a partir de lo que eran las famosas radios con frecuencia de onda corta.
Claro.
Te estoy hablando de los años 70.
¿Qué tenía? ¿Una Siete Mares?
No. No tenía una Siete Mares. Mi viejo tenía una radio que tenía, creo que 4 o 5 bandas. Ahora no me acuerdo bien técnicamente, pero
claro.
Recuerdo haber escuchado, por ejemplo, la radio de Moscú, la radio uh-huh. comunista, no me acuerdo sí. cómo se llamaba. Alguna vez hablamos, Diego, creo que con
Radio
vos.
Moscú se llamaba, efectivamente.
Sí. Radio Moscú, que transmitía en español.
Sí, exactamente.
El locutor y generalmente lo que ponía eran largas obras de compositores de música clásica, que a mí me recontracopaban, y después como unos panoramas informativos mundiales, ¿no? Era muy, muy interesante, hasta te diría el timbre de voz y el acento de los locutores, ¿no?
Claro, ahí hay algo también, sí, sí.
Sí, sí. Y después me pasó, muchos años después, con la llegada de Internet, bueno, de poder, por ejemplo, en el caso mío, escuchar radios de jazz, que hay muchas en el mundo, dedicadas claro. únicamente al género de jazz. Hoy por hoy hay una en Argentina, ojo, que es la Blackie.
Sí.
Pero bueno, y después otra, doy un paso más adelante en esta búsqueda, que es a partir de un consejo de un compañero, un amigo en común, que es Patricio Barton.
Sí.
Ahora no recuerdo la aplicación porque la desinstalé. La tenía en un teléfono anterior, digamos. Era una aplicación que vos tenías como una especie de mapa del mundo.
La conozco. Le puedo decir no solo el nombre, sino un montón de secretos. Y le puedo recomendar que se la instale de vuelta. Se llama Radio Garden.
Radio Garden, totalmente, Diego. Y que es alucinante y se la recomendamos a los oyentes también, porque vos vas yendo como una especie de Google Map.
Sí.
Por ejemplo, por, no sé, vas pasando el dedo por África, o el lugar que vos, y te va marcando las emisoras de radio y vos cliqueás la que quieras e inmediatamente te conecta.
Exactamente. Y hay algo que tiene, bueno, después lo fueron mejorando, porque al principio era solo un sitio web con este globo terráqueo, con los puntos verdes que son las emisoras, y uno, bueno, sí, cliqueaba y entraba a determinadas radios de determinados lugares. Ahora hay un buscador, o sea, usted no hace falta que recorra todo el mapa, sino que puede poner directamente Suiza y, o Australia y listo. Pero además tienen como recomendaciones ya formateadas por o estilos o...
Ah, mira, eso está muy bueno, ¿eh?
O curiosidades, claro. Por ejemplo, hay uno que es curiosidades, radios raras, digamos, ¿no? Entonces hay una radio en Londres que se llama algo así como Birdsong Radio y transmiten las 24 horas sonidos de pájaros.
Claro, esa es la parte a mí de la radio como medio de comunicación que a mí me vuelve loco.
Claro.
Desde ya que tengo una enorme nostalgia y de por los radioteatros. De todas maneras, solo pude escuchar algunos que se hacían en Radio Nacional históricamente, que afortunadamente se revivieron en los últimos años. Creo que de la mano de las nuevas gestiones de Radio Nacional.
Sí, claro.
Y incluso hemos tenido en Radio Provincia algún que otro radioteatro, no el año pasado, sino el anterior. Igual, de todas maneras, a ver, yo me volvía loco con los efectos especiales hechos en el estudio.
Ah, eso es espectacular. Y cuando cuando existe grabación fílmica del tipo haciéndolo, es espectacular.
Sí, sí, para mí, eso un día, mirá, lo terminamos hablando con el Flaco Spinetta, eso, en una de las charlas con el Flaco Spinetta, que era tan genial hacia dónde iba la conversación. No hablamos tanto de los efectos de la radio, sino también de los efectos de los tres chiflados.
Ah,
que el Flaco Spinetta era fanático y que decía que ahí estaban los verdaderos genios. Y es cierto, porque vos fíjate que los tres chiflados, y también así, los tres chiflados era un poco más bizarro todo, porque de repente, no sé, Moe le pegaba a Larry en la cabeza y sonaba un platillazo o un, sí, un sonido de no sé, de resorte, ¡pam! ¿Viste?
Sí.
Que, con lo cual era genial porque el tipo que interpretaba eso y que decía, bueno, cuando le pegue la cabeza yo le hago un sonido resorte, ¿viste? No tiene nada que ver, pero a la vez era lo que le daba la gracia, ¿viste? El efecto.
Claro, claro. Eso uno diría que es una... Creo que la figura retórica viene a ser una metonimia, que es como que hay una correspondencia... Pero sí, pero no es lo que corresponde.
Exactamente, sí, sí.
Hay un desplazamiento, digamos.
Sí, hay un desplazamiento y una potenciación del efecto,
claro,
finalmente,
la...
porque tiene un sonido mejor, ¿viste?, que el golpe común.
Claro, claro, claro.
Y vos sabés que de alguna forma, yo hace muchos años que empecé a trabajar en Radio Nacional... Creo que fue en el 2010 o 2011, hasta el día de hoy. Y una de las cosas que me voló la cabeza en un momento determinado, que me muestran el auditorio de ahí de Maipú 555, en una de esas ocasiones estaban los elementos de la gente que hacía efectos especiales de los radioteatros.
¡Oh, qué maravilla!
Uno de los que me volvió loco es la puerta. Es una puertita en miniatura, idéntica a una puerta común,
sí,
está montada en un marco de madera,
sí,
y tiene una puertita adentro con un picaporte. El picaporte sí es normal, está comprado en una casa de cerrajería, digamos.
Sí.
Pero la puertita es igual, pero chiquitita, con las bisagras, con todo, y el marco, y eso está puesto como en dos especies de patas abajo.
¡Qué maravilla! Sí. Y microfoneado, me imagino.
Claro, microfoneado, y vos agarrás, abrís el picaporte, ¡blum!, y cerrás la puerta, y es exactamente, o sea, es un poquito más aguda seguramente, pero es el... La sensación es la misma que la de una puerta, pero en miniatura. Es genial.
Es genial, porque además hay algo ahí que me resulta fascinante, que es que avanzó tanto la técnica en el sonido, por ejemplo, que debe haber disponibles en estas bibliotecas de audios de efectos especiales en Internet millones de sonidos de puertas que suenan idéntica a esa, pero hay una voluntad por seguir usando la puertita que alguien construyó.
Exactamente. Y a mí me parece que ahí está... yo me vuelvo loco imaginando un tipo que hace el ruido de agua con un celofán. Claro. Eso me vuelve a mí loco. Que mueva un papel medio plástico y te haga el sonido del agua, del mar, de un bote que va, o de la lluvia. Ahora, pensar en la idea de que hay un chabón con un disco duro de un tera, de un terabyte, lleno de efectos de sonido grabados verdaderos de todo el mundo. Y a mí eso ya no me da tanta nostalgia ni, viste, tener toda esa tecnología.
Claro.
A mí me gusta esa cosa media artesanal de que haya dos o tres actores leyendo un texto y un cuarto tipo con una cantidad de juguetes extraños.
Sí.
Y cosas fabricadas en su casa con una lata.
Sí. Y además me llama la atención pensar qué nos atrae más. Que el elemento fabricado sea el mismo, por ejemplo, en el caso de la puerta, es una puerta pero más chiquita.
Sí.
O que esté lejos del el objeto del destinatario del sonido. Por ejemplo, que para hacer agua haya un celofán.
Claro.
En realidad son igualmente increíbles las cosas, porque si uno las piensa, la perplejidad funciona en las dos.
Sí. Esa parte, digamos, de la radio, volviendo un poco al eje, es la que a mí siempre me movilizó. Siempre, o sea, la radio como un medio donde se puede hacer algo artístico también, si se quiere. Que no sea solamente el cine y la televisión, donde se manifiesta el arte, sino también las posibilidades que te brinda la radio con el sonido y con... La vibración de las voces y lo que digan, obviamente, esas voces, ¿no?
Sí, la creatividad del uso de la voz, que no hace falta ser alguien... Por supuesto que si uno está entrenado es mejor, porque uno conoce cómo manejar esa voz,
sí.
Cuándo ir a los graves, cuándo hacer silencios. Pero también a veces pasa que eso es medio natural en algunas personas. Y eso ahí también toca una fibra muy fuerte. No sé, pienso en su compañero, el Negro Dolina.
Sí.
Que no es que es locutor.
No.
Pero que tiene un manejo teatral de la voz, que sabe cuándo el grave tiene que ir muy grave y cuándo
la pausa
tiene que durar 3 segundos y cuándo tiene que durar 4.
Sí. Eso es un maestro, Dolina, es un maestro total en eso. Como así también de a veces la combinación de la charla con los textos leídos.
Claro, que si uno no lo está viendo, directamente uno no termina de saber cuándo pasa una cosa y cuándo la otra.
Exactamente, eso es, para mí es admirable. Yo fui oyente de Dolina durante larguísimos años, como todo el mundo. Ya en la época que iba a la universidad, yo porque estudié. Usted sabe, Tomás, que yo estudié.
¿Usted estudió?
Sí, no me puedo vanagloriar porque mis títulos son escuetos. Tengo el del secundario completo. Pero porque no pude soportar la universidad, digamos. Pero yo iba a ser un psicólogo. Yo iba a ser un colega de Gabriel Rolón.
Sí.
Y una competencia
feroz,
muy grande, claro, muy grande para Gabriel Rolón. Pero en un momento determinado me bajé de ese camino. Ya estaba en cuarto año, o sea...
Bastante, le faltaba poco.
Sí, me faltaba poco. Me bajé, no solo yo, mi compañero, el señor Carlos Barragán,
no,
era compañero mío de la Facultad de Psicología. Él me parece que hizo el primer año, el ciclo básico, el primer año, algo así. Bueno.
Duró menos Barragán.
Duró menos, Carlito Barragán. Imagínate lo que hubiera sido como psicólogo.
Realmente no quiero imaginarme.
Bueno, pero en esa época yo me quedaba mucho a la noche escuchando radio. ¿Y a quién escuchaba? Dolina. Dolina, claro. Con Castelo en aquel momento. Castelo, claro. Y Estronati. Demasiado tarde para lágrimas. Y ahí descubrí esta cosa que podía ser una radio distinta, digamos.
Claro.
De que no fuera... Porque ya también en esa época, y recordemos que era la año 83, Alfonsín, el juicio a los militares. Bueno, había la inflación, había temas para tapas de diario de todo el año y de temas de conversación de la gente. Como la siga viendo hoy, digamos, siempre hubo problemas en el país y graves. Y bueno, pero yo en aquel momento, si bien me informaba, lógicamente, escuchaba alguna vez las noticias, después ya no quedaba rumeando como la vaca, de vuelta lo mismo, de vuelta. Iba buscando otras cosas, ¿no? Y de alguna manera soñaba con hacer un programa como el que estamos haciendo.
Pero a todos le dirá lo mismo.
No, pero vos sabés que llegué a esa conclusión. Llegué a esa conclusión hablando con gente así de decir, bueno, la verdad que en realidad yo lo que hago en la radio es lo que yo quería escuchar. como oyente. Yo
qué bien eso, sí.
Yo soy el primer oyente de este programa, digamos, en esta doble situación de estar haciéndolo, pero digamos, tratar de darle visibilidad a los músicos, hablar de cosas alternativas, qué sé yo, tampoco somos tan rebuscados, pero bueno, vamos un poco por la colectora.
Sí, cosas que están ahí, que no es que tampoco nadie las habla, pero que nos gusta subrayarlas, capaz. Y hay algo ahí en la radio como medio que es que tiene que ofrecer la posibilidad de algún tipo de disfrute de la belleza. Alguna vez, qué sé yo, viste, decir, bueno, escuchemos esta canción porque acá el tipo toca la batería de una manera que es tal. Y eso... tiene que tener un espacio, además de que la radio ofrezca la última actualización sobre el precio del dólar blue.
Sí. Bueno, se nos hizo un poco larga la apertura, mi querido Diego. Estamos aquí en Perdidos en Espacio, en Radio Provincia. ¿Vamos a escuchar algo de música?
Sí, se me ocurrió, ya que, bueno, nos gusta tanto la radio y hablar de radio, que es como al que le gusta el fútbol. Le gusta hablar de fútbol al que le gusta mirar fútbol.
Sí, totalmente.
Y hay una canción de la cantante Regina Spektor. Que ella nació...
Sí, nació en la Europa del Este.
En Rusia, en Moscú. Justamente en Moscú.
Usted sabe que la conozco yo.
¿Personalmente?
Sí, la conozco, a Regina Spektor. La entrevisté en la radio.
Me vuelvo loco.
Hace algunos años. Una artista increíble, con una voz que toca el piano y que en un momento determinado se va a probar suerte a Estados Unidos, de muy chica.
Claro.
La recontra pega en Estados Unidos con una especie de música pop alternativa, con un protagonismo inusual de piano, porque ella es casi concertista de piano. Y bueno, contame de la canción.
Y la canción se llama On the Radio, y justamente cuenta como, bueno, cosas que le gusta escuchar en la radio. En un momento menciona que le gustaba, tenía una época en la que le gustaba escuchar November Rain, la canción de los Guns N' Roses, en la radio.
Sí, sí.
Pero eso está metido en esa dulzura de la voz, ese piano tan hipnótico. Y es una canción preciosa, así que si quiere, vamos con eso.
Dale, vamos con Regina Spektor, dale.
Thank you. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home inside the catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio we heard November rain. That solo's real long, but it's a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Solos y de noche.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas 30 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 14 grados, humedad de 76%. El gobernador sostuvo que el 7 de septiembre se elige un estado presente o uno ausente. Axel Kicillof cerró el acto de la Fuerza de la Salud en Pilar. Frente a cientos de militantes pidió redoblar esfuerzos para seguir defendiendo la salud y la educación pública.
Es la principal tarea de la militancia. Le tenemos que explicar a nuestro pueblo que la salud pública, la educación pública, la universidad pública, la seguridad pública, la obra pública, la industria nacional, la soberanía, son cosas que hay que defender en las urnas, son cosas que hay que ponerle el cuerpo, son cosas que hay que defender en la calle, y que no es una tarea de determinado dirigente político, que eso se hace masivamente, que eso se hace democráticamente, y eso es lo que queremos demostrar el 7 de septiembre.
El intendente de Lomas de Zamora repudió el ataque al presidente Milei. Federico Termín dijo que repudia cualquier hecho de violencia y aclaró que no posee información sobre el autor del hecho. También recordó que desde temprano se había advertido a las autoridades sobre la posibilidad de que se generaran protestas espontáneas. Por su parte, el jefe comunal consideró que hay mucha gente que está enojada por un montón de situaciones del gobierno. Nueva suba del riesgo país. El indicador elaborado por JP Morgan en base al rendimiento de los bonos saltó de los 560 puntos básicos de enero de este año hasta los actuales 829. El índice es un termómetro clave para las posibilidades del gobierno de retomar los mercados de deuda externa para refinanciar vencimientos de capital. 20 horas 33 minutos en todo el país. El cielo se encuentra despejado, temperatura actual 14 grados, humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En provincia.
En provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Bueno, atención, rockeros, porque vamos a tener un sacudón impresionante y tiene que ver con los históricos genios de Led Zeppelin. Y porque vamos a ir a una de las canciones más inspiradas de Led Zeppelin de todos los tiempos. Verdaderamente lo que se viene es un bombazo musical. Es una canción fundamental dentro de las 10 canciones fundamentales del rock de todos los tiempos, así que bueno, no tengo que hacer mucho prolegómeno con esto. What a lot of love. Estos son Led Zeppelin.
Give you my love.
woman you need.
Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Qué canción, no? Bueno, volvemos en 2 minutos, dale, vamos.
En el espacio perdidos
en el espacio.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Aquí en Monoambiente Molero también vamos a hablar de los locos de la azotea, pero se me ocurrió que para hablar de los locos de la azotea, de esos cuatro radioaficionados que el 27 de agosto de 1920 hicieron la primera transmisión de radio del mundo, desde acá, desde la Argentina, y me pareció que un abordaje estilo Mirita, o sea, el abordaje que a mí me gusta de vamos a pará, vamos a retroceder y vamos a desmenuzar para poder pensar bien en ese 27 de agosto de 1920 y en esos personajes. Primero, Susini, que es como el cabecilla del grupo, tiene 25 años y es médico. Es el único que verdaderamente tiene una profesión universitaria, digamos, ¿no? Que es un profesional. Y los otros, César Guerrico, Luis Romero y Miguel Mujica, tienen entre 18 y 22 años. O sea, son más jóvenes y son estudiantes. ¿Qué es lo que tienen los cuatro en común? Que son radioaficionados. El radioaficionado onda corta, ¿no? El radioaficionado. Entonces, esto es lo que los une. Pero son pibes. O sea, los tipos que hoy estamos hablando que hicieron la primera transmisión del mundo de radio, que la escucharon unas 100 personas, que innovaron. El más grande tenía 25 años. Hoy quizás que duerme con la mamá todavía. Uno de 25, no sé, uno de 18, de 22. ¿Viste cómo cambiaron las épocas? Entonces, ¿qué época es esta? O sea, ¿cómo eran estos hombres? Porque ya son hombres a esa edad, en 1920. ¿Pero dónde venían? ¿Venían de la nada? Entonces, acá es donde vamos a poner en contexto, porque no vale solamente el día del 27 de agosto de 1920, sino la época en la que ellos se criaron, cómo era el mundo en el que crecieron y que formó esas cabezas, o sea, cuál era el imaginario. Vamos a aclarar de entrada porque hay una especie de manía del ser humano de comprimir la historia y yo digo que hay que abrirla como un acordeón. Tú, la abrimos. El que está pensando en Julio Verne, que no lo niego, Julio Verne es del siglo XIX, no es del siglo XX, es del siglo XIX. Mucha de la ficción que era fantasía, porque el término ciencia ficción es muy posterior, creo que es del 20 y pico, puede ser del 26, como que la industria editorial acuñó el concepto de ciencia ficción. Hasta ese momento era la literatura, los folletines, luego lo que podría ser fantasía, ¿no? Fantasía. Y recién, o sea, recién, inclusive después de la transmisión de Lo Loco de la Azotea, recién después apareció el término de ciencia ficción. Pero no era que no existiera, ¿no? Ese tipo de obra. Se le decía de fantasía o de narración especulativa, ¿no? Especulativa, en el sentido de imaginar cosas que no son, que cómo podían ser. Ellos venían entonces de unos 20 años, ponele que del 10 al 20, tenían ellos de 10 años a 20 o de 15 años a 25, de 1910 a 1920. Es el gran periodo de crecimiento de una persona. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que consumían en ese momento para que todos terminen siendo radioaficionados? Bueno, primero, que entre las obras de fantasía, en 1910 ya había sido un éxito una historia que es un cuento, que se llama La máquina se detiene, de E.M. Forster, que es un cuento donde todas las personas se manejan por pantallas, se comunican por pantallas. Y hoy, La máquina se detiene, 1910, es como el precursor de Internet. De la Tierra a la Luna, digamos, todo eso es anterior. Siglo XIX, Julio Verne, lo que no quiere decir que no fueran obras de este tipo, ya devenidas más cercanas a lo que se va a convertir en ciencia ficción, que no fueran reeditadas. Seguramente estos cuatro locos de la azotea leían una colección que salía en ese momento en toda la Argentina, que publicaba el diario La Nación. Se llama Biblioteca de la Nación, que empezó a salir en 1901. El que era director de esa biblioteca es Roberto Pairó. No director, como el que elegía los libros que salían en esa biblioteca. Salían cuatro libros por semana que se vendían junto con el diario. ¿Viste? 1901 te estoy hablando. 1901. Después esta técnica de marketing la usaron mil veces, diarios, revistas y demás. Pero en este caso, el objetivo de Bartolomé Mitre, que el mismísimo Bartolomé Mitre, que para esa altura estaba vivo todavía y dirigía, además de haber sido presidente y todo lo demás, dirigía su propio diario, era generar una biblioteca en cada hogar donde con esa colección vos tuvieras una base de cultura general muy sólida. Entonces esa colección incluía libros del siglo XIX, europeos, rusos, norteamericanos, vamos a decir norteamericano, digo, está muy por detrás de los franceses y de los ingleses, porque la literatura norteamericana es tardía, ¿eh? O sea, no es tan rápida. Consumían muchos ingleses ellos, después nace la literatura norteamericana. Entonces, hay en esta colección la idea de que vengan esos clásicos del siglo XIX, autores nuevos europeos y también norteamericanos y también argentinos. También publicaban muchos autores argentinos y reeditaba cosas que fueran claves, como por ejemplo De la Tierra a la Luna, de Verne, sale en la colección de La Nación en 1918. Pero porque salían 4 libros por mes. 4 libros por mes ellos publicaban y variaban. Había cositas de melodrama, había de historia, había ensayo, había, no sé, novelas de más de fantasía, de ficción, de ciencia ficción. Y salían muy baratos. Son libros hermosos. Si los pueden buscar en alguna biblioteca que tenga algún ejemplar o los buscan en internet, véanlo porque tienen un diseño de Art Nouveau. El libro como de lujo salía 1 peso. Y tenían la versión más barata, que salía 40 centavos o algo así. Cosa de que cualquiera lo pudiera comprar. El objetivo de ellos era que cualquiera pudiera comprar la versión más linda o la versión económica. Pero la cuestión es que todo el mundo pueda acceder a esa lectura. Ellos salieron desde 1901 hasta 1920. Y yo estoy segura de que Enrique Susini, César Guerrico, Romero Carranza o Miguel Mujica, estos 4 que subieron a la azotea y que hicieron la transmisión de radio, seguro que leían libros de esa colección. O sea, ahí ya tenemos, ¿no? Otro hecho es que ya existía el cine. Y en el cine, acá en la Argentina siempre, ¿no? El pionera en todo. En cine acá había una zona roja, digamos que la zona portuaria, Barraca, La Boca, por ahí, que era la zona de altísima producción de cine pornográfico. Primero en el mundo. Se dice que la primera película pornográfica es argentina. Se llama El Satario o El Sartorio, es un nombre que varía, como que está perdida, pero no es verdad, no te rías, Guille Campos, es verdad, y además el que lo cuenta es Eugene O'Neill, el autor teatral, porque él de joven viajaba en barco y termina acá, era muy putañero también, termina en el puerto, acá y se queda una temporada, y él iba a ver a las salitas donde transmitían, donde daban el cine porno, en principio de siglo, 1900. Bueno, y muchos se hacían no para exhibir, sino porque los vendían. Los que eran más hardcore los vendían, iban por barco a Europa, los compraban potentados ingleses, europeos, por ahí rusos. Nada, una locura de exportación. Ese es el mundo en el que vivían estos también. Ese es el mundo. Y te voy a decir otra cosa, que es para matarse. En términos literarios, ¿qué es lo que se publica en los primeros 20 años del siglo XX? Entre 1900 y 1920. El mundo en el que estos tipos vivían, los locos de la azotea. Kafka publica La Metamorfosis. James Joyce, nos ponemos de pie, publica Dubliners, Dublinenses, el mejor libro de cuentos escrito en la historia de la literatura. Marcel Proust ya está publicando el tiempo recobrado, ¿no? Por el camino de Swan, para matarse. O sea, todos los mismos 20 años. Todo. O sea, lo fundamental de la literatura. Pygmalion, George Bernard Shaw. Pygmalion es Mi Bella Dama, o sea, todas las historias que tratan de la transformación de alguien que es bruto, desasiado, pobre, en como que te pulen y te convierten en educado, fino, hermoso. Todas las historias que son como Mi Bella Dama y toda otra que tenga que ver con esa transformación es Pygmalion. Arthur Conan Doyle, en 1912... que ya venía de Sherlock Holmes, todo siglo XIX, pero él sigue escribiendo, publica The Lost World, El Mundo Perdido. ¿Qué es El Mundo Perdido? Es la historia de que en Sudamérica hay un lugar donde todavía existen los animales prehistóricos. Es Jurassic Park. Tal cual. Bueno, esto, o sea, es increíble, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo puede ser que todos estos tipos hayan coincidido en hacer lo mejor de la literatura en esos 20 primeros años? Y no solamente eso, también en términos de lo popular. Porque ¿quién había estado publicando un folletín que después se convierte en libro, pero que lo viene publicando en todos esos años? Se llama Johnston Macaulay. Y ¿Cuál es el personaje? El zorro, señores.
The Walt Disney Studios presents Zorro.
Por supuesto, la serie no existía, no había tele, no había nada, pero yo lo pongo para amenizar. Pero la historia, La marca del zorro, de Johnston McCulley, es de los primeros años del siglo XX. Quizás estos leían El zorro también, porque era un folletín. No solamente eso, en esta época, en 1912, para ser más preciso, ¿saben qué libro sale? Uno de Edgar Rice Burroughs. ¿Y saben qué personaje tiene? Lo tiene a él, al rey de la selva, Tarzán. Peleaba con los leones, con los cocodrilos, con todo, mano a mano, ¿eh? Mano a mano. Por supuesto que no existía esto. Esta es la serie de televisión de los años 60 o algo así. La versión de Ron Ellie, que es la mejor de todas, gran nadador, muy lindo muchacho, muy lindo físico. Bueno, Tarzán, 1912. Y no solamente esto, porque había escrito la obra de teatro en 1904, porque primero fue una obra de teatro maravillosa y después se convirtió en un libro. Estoy hablando de J.M. Barrie y de Peter y Wendy.
Pero Peter, ¿cómo llegaremos a nunca jamás?
Volando, Wendy.
¿Volando?
Es muy fácil. Todo lo que tienen que hacer es... ¡Vaya! ¡Lo olvidé!
¿Qué te pasa? ¿No lo sabes?
¿Cómo no? Lo que pasa es que nunca lo había pensado. ¡Ya me acordé! ¿Piensen algo encantador?
¿Algo bello, muy hermoso?
Ajá.
Algo bello, muy hermoso para volar. Y los polvos, por supuesto, de hada. Con el... Peter Pan es de esta época también. Y... para terminar de deprimirnos.